menos o que eso es la cooperación internacional. O sea, Uruguay recibe y va a recibir cada vez menos cooperación internacional. Eso es algo que debemos ponernos en nuestras cabezas. Por tanto, el desafío es, por un lado, hacer más eficaz y eficiente los recursos que ya recibimos. Es decir, que teniendo la misma cantidad de dinero que antes, el impacto que estos recursos tienen sea cada vez mayor. Realmente cada porcentaje del monto total de cooperación que sea el usuario final sea cada vez más alto y ese dinero no se vaya en un proceso general de descuentos, de consultoría, de uso general, sin llegar al destinatario final, en este caso los gobiernos departamentales. Si uno compara no solo el descenso internacional, como muestra la gráfica superior del desarrollo de la cooperación internacional, es decir, que el mundo destina menos dinero que en el pasado a la cooperación internacional, a pesar de, como ustedes saben, está establecido en uno de los objetivos de desarrollo del milenio, que los países deben destinar el 0,7% de su PBI a la ayuda oficial al desarrollo. Muy pocos países del mundo, y uno de ellos es España, que está embarcado en esta carrera muy próximo alcanzado, después un par de países nórdicos y el resto de los países del mundo están lejos de alcanzar esos niveles. Algunos no lo van a alcanzar y otros que aún no lo han alcanzado, como es España, están muy próximos a alcanzar. Pero ese club de cumplidores con esta tarea se puede contar por una sola mano. Además de ese desarrollo internacional, Uruguay, por sus condiciones comparativamente más favorables que otros países, tanto de la región como del mundo, es cada vez menos objeto de esa cooperación. Muchos países africanos, bastante devastados por estados prácticamente inexistentes, tienen un porcentaje de su PBI o de su gasto público muy alto constituido por la cooperación. En algunos casos extremos, el 40 o el 50% del presupuesto es financiado por recursos de cooperación. Eso es bastante distinto en América Latina. Es decir, que América Latina recibe mucho menos que estos continentes. Pero a su vez Uruguay es el país que menos recibe de América Latina, a excepción de Chile, que también es otro de los países que está saliendo de esta lista de países elegibles. En algunos países, como puede ser Bolivia o Nicaragua, el porcentaje de que constituye la cooperación internacional sobre su presupuesto puede ser 5 o 10%. En Uruguay no llega al 0,2% de su PBI los recursos de cooperación que recibe. Eso es simplemente para dar la idea del contexto internacional en que nos movíamos, en el cual Uruguay se encuentra en este momento. Entonces, esta administración se propone un desafío que muchas otras administraciones anteriores también habían planteado. El tema de tener una agencia de cooperación internacional no es una novedad. Diversos gobiernos anteriores habían planteado esta necesidad, pero por diferentes circunstancias no se había podido llevar adelante. Lo que se propone entonces es la creación de un Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional, que fue creado en la ley de presupuesto del año anterior, en el año 2007, y propone crear un ente más autónomo, más profesionalizado, estable, que no cambie con las diferentes administraciones de gobierno, que tenga un cuerpo profesional dedicado exclusivamente a la gestión, el diseño, la implementación, el monitoreo y evaluación de la cooperación internacional para hacerla más coordinada, para hacerla más articulada con los intereses estratégicos de cada gobierno. Es decir, cada gobierno nacional determina cuáles son las prioridades de su agenda, pero debe la estructura de cooperación asegurarse que los fondos de cooperación sean funcionales a esos intereses estratégicos. Este proceso de creación del Instituto Uruguayo de Cooperación es el que estamos completando en este momento. ¿No? Vamos más o menos un año de trabajo dividido en estas seis áreas que les voy a referir a lo largo de la presentación. Por un lado, la profesionalización de los recursos humanos. En segundo lugar, una apropiación del conocimiento internacional, regional y local existente sobre cooperación internacional. Es decir, dónde obtenemos el saber que nos permita guiar nuestro camino de construcción institucional. En tercer lugar, el componente de infraestructura tecnológica y logística necesaria para que esto funcione. Ahora vamos a entrar en detalles. En cuarto lugar, algunos mecanismos específicos de coordinación de la política de cooperación, cómo construimos un sistema nacional de cooperación, donde los que estamos aquí somos buena parte de los integrantes, ¿no? Los responsables de cooperación de los gobiernos departamentales, así como también los responsables de cooperación.
Departamento de Cooperación de Europa, el futuro Instituto de Cooperación, es el organismo articulado, pero no es el protagonista único, no es la cooperación en sí, es quien facilita que el sistema funcione, pero no es, es el mismo, es el sistema de constitución, ustedes son responsables de cooperación de los diferentes organismos. En quinto lugar, el desarrollo de nuevas formas de cooperación, tanto sur-sur como triangular, que referiremos también a la presentación. Y en sexto lugar, los cambios que refieren a la estructura legal, jurídica, que organiza la cooperación a efectos de todos los ejes. Vamos a ir rápidamente refiriendo a cada uno de los dos ejes para que sepan en los resultados. En primer lugar, en la oficina de cooperación de OPP estaba muy debilitada, con muy pocos funcionarios, bastante envejecidos, muy pocos de ellos profesionalizados y capacitados específicamente en temas de cooperación, sino que habían terminado en una oficina de cooperación, porque bueno, quizás no tenían otro lugar a donde ir y fueron adjudicados así, pero que les daba una debilidad sustantiva en la capacidad de gestión de la cooperación internacional. Intentamos entonces, sin aumentar significativamente la cantidad de funcionarios, sí incorporar algunos nuevos funcionarios, reorganizar algunos de los que teníamos. Todos los funcionarios que hemos incorporado tienen formación específica en temas de cooperación, la mayoría de ellos a nivel de posgrado en el exterior de temas de cooperación. Tenemos el placer de que muchos de esos compatriotas que nos hemos repatriado directamente desde el final de sus maestrías en Inglaterra, en España, en otros países, donde terminaron procesos de formación en cooperación internacional y los hemos traído a trabajar con nosotros. Eso ha bajado significativamente el promedio de edad que tenemos en la oficina y ha ampliado las áreas de conocimiento específico que teníamos dentro de la oficina, ¿no? Como ustedes saben, la cooperación internacional abarca muchas áreas temáticas, entonces tenemos que tener profesionales capaces de moverse con eficiencia técnica en muchas áreas, que pueden ir desde salud, desde género, desarrollo, temas económicos, temas ambientales, temas de políticas sociales. Entonces, estos profesionales que gestionan la cooperación internacional deben tener conocimientos específicos en estas áreas para entender los proyectos, para saber evaluarlos, para ver cómo diseñamos mejor los proyectos de cooperación para que sean, como decíamos, más eficaces y eficientes. Eso tiene que ver entonces con la renovación de los funcionarios y con la capacitación permanente. En poco más de un año ya hemos realizado más de 9 instancias de capacitación para no solo los funcionarios nuevos, sino también que los funcionarios existentes puedan actualizar sus conocimientos en las diferentes temáticas que la cooperación internacional contemporánea determina. En segundo lugar, una preocupación que supongo que tiene que ver con mi origen más universitario, que era sobre el tema del conocimiento. ¿Cómo nos apropiamos del conocimiento existente en el Uruguay mejor disponible para saber hacia dónde queremos ir? Cuando empezamos esta tarea, imaginamos nosotros que alguien sabía lo que había que hacer. Simplemente había que ir y consultarlo, y ver los libros, y revisar los documentos anteriores que hubiese. Se nos ocurría que había mucha comunicación en la UNED o en el Uruguay en general, que bueno, esto hay que tener saber, vamos a ir a consultarlo y después simplemente lo aplicamos. Nos dimos cuenta que esa información como tal no existía. Estaba muy desperdigada en instituciones, en personas, en prácticas, en saberes que las personas pueden desarrollar, pero que no estaban sistematizados en el espacio. Entonces nos propusimos construir ese conocimiento. Para eso utilizamos 4 instrumentos específicos. Uno de ellos fue una ronda de consultas a los directores de las agencias, es decir, tomar las autoridades de las agencias de cooperación residentes en Uruguay y decirles, bueno, ¿cuáles son los desafíos que usted encuentra en el contexto mundial de la cooperación? ¿Cuáles son los desafíos que desde su organización o de su país específicamente ve en el contexto mundial de la cooperación? ¿Qué diseños institucionales el país debería tener para responder mejor a esos desafíos? ¿Cómo deberíamos organizar y gestionar la cooperación para que, dado ese contexto global de la cooperación y dado esos desafíos específicos de cada una de sus organizaciones, el país deba responder eficientemente a esos desafíos? ¿Cómo deberíamos organizarlo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué funciones deberíamos cumplir de acuerdo a la opinión de cada uno de ustedes? Esa misma lógica, bueno, esa técnica la aplica cuidado con cada uno de estos directores haciendo más de 20 entrevistas. El resultado de eso es un documento que ahora vamos a ver en una parte. En segundo lugar, aplicamos la misma técnica mediante la realización de talleres similares a este con los contrapartes de empresas. Algunos de ustedes sí que fueron, otros creo que no estuvieron presentes. Por supuesto que todos fueron invitados, pero el año pasado organizamos un taller con los responsables de cooperación de los ministerios de entes autónomas, servicios descentralizados, empresas públicas e intendencias. Recuerdo que asistieron 11 intendencias en esa instancia. Le hicimos las mismas preguntas que a estos expertos. Bueno, ¿cómo ven ustedes las necesidades de cooperación de sus departamentos y cómo deberíamos organizar nosotros para responder eficazmente a esas necesidades? En tercer lugar, hicimos un profundo trabajo de recopilación de conocimiento académico, es decir, qué dicen los técnicos, los académicos, tanto nacionales o internacionales, de esta temática. ¿Cuál es el estado de discusión en el mundo de esto? ¿Qué están diciendo los profesionales, los académicos, los profesores de las mejores universidades sobre estas temáticas? Y ahí lo que hicimos fue leer realmente mucho para ver cuáles eran los desafíos principales que planteaban los especialistas internacionales sobre estas temáticas. Hemos constituido una biblioteca digital en nuestra oficina, que tenemos ahí 400 documentos que realmente usamos mucho a diario y que además ponemos a disposición de todos ustedes por algunas consultas específicas sobre algunos temas. Ya estamos utilizándola mucho con muchos colegas de otras agencias, inclusive cuando nos reunimos sobre temas muy importantes, pero que hay poca acumulación académica, como decía Blanca, el tema de la Declaración de París, por ejemplo, que es un tema que algún día nos tendremos que reunir específicamente sobre eso, pero que es el tema que ya hemos trabajado mucho y elaborado documentos específicos sobre eso. En cuarto lugar, decidimos hacer convenios específicos de cooperación con agencias de cooperación que hacen bien lo que hacen. Es decir, agencias que sabemos y que tienen un reconocido desempeño a nivel internacional de su tarea, entonces nos producimos, bueno, si nosotros tenemos una agencia eficiente, veamos la que tienen para avanzarlo, la que sabemos que tiene que hacer un buen trabajo, cómo hacen lo que hacen estas agencias. Entonces hicimos varios convenios específicos, algunos a nivel regional, con la agencia chilena y con la agencia colombiana, lo mismo que con la ESIL, y a ver en el campo cómo ellos trabajan, ir a sus oficinas, ir a sus departamentos administrativos, hablar con sus técnicos, ver cómo hacen lo que hacen, qué trabajan, cómo seleccionan su personal, cómo administran los proyectos, cómo utilizan los recursos, cómo evalúan lo que hacen. Eso implicó viajes hacia esos lugares, implicó asistencia de técnicos de esos países hacia nuestras oficinas, y eso está en pleno elaboración. Ya está muy avanzado en la última fase, pero ha significado una cantidad enorme de grados de formación y capacitación entre esos técnicos. Algunos de diseño más general, de la viaje completa, como es el caso de Chile, en el caso de Colombia ha sido muy útil por algunos instrumentos específicos que ellos utilizan. Por ejemplo, un instrumento que hemos trabajado muchísimo, que estamos prontos a completar, que es la elaboración del mapa digital de la cooperación internacional, que vamos a elaborar los primeros días de septiembre, donde uno, en una página web, con el mapa de Uruguay, puede cliquear muy fácilmente en cada uno de los departamentos y ver todo el proyecto de cooperación que hay, donde se despliega un breve resumen de esos proyectos, sus objetivos, sus actividades, los fondos, quiénes son las contrapartes. También uno puede cliquear por fuente de financiamiento, ¿no? Cliquear ahí sí, cliquear menú y se despliega todos los proyectos que los alumnos tienen en ese lugar. También lo puede hacer por el tipo de tema, cliquear género, cliquear salud, cliquear cultura y se despliega todos los proyectos que estos países, que estas zonas tienen y en qué lugar del territorio lo realizan. La base de datos que constituye esta información ya la hemos completado, el programa que carga la información también ya la hemos completado y estamos en la última fase a través de este convenio con Colombia para que este mapa de cooperación esté online disponible para todos y podamos después volver a referir un poco de información sobre eso. Algunos de los expertos que consultamos simplemente para referir un par de frases en cada caso, porque no sería demasiado largo, reconocen la gran debilidad de los organismos centrales nacionales de cooperación, la gran dispersión en los canales de entrada de la cooperación internacional, la necesidad capacidad de hacer efectivamente una estrategia, la capacidad de Uruguay de posicionarse a nivel internacional para lograr esa conformación de una estrategia, lograr ocupar un lugar, digamos, en el contexto internacional y los diferentes mecanismos para evitar la superposición, la desorganización y falta de coordinación en la asignación de fondos de cooperación. Solo para dar algunos titulares de estos contactos, de estas entrevistas realizadas. Algunos también integrantes del gobierno departamental, aunque hemos puesto corrido el diseño, les pido disculpas por eso, insistieron sobre la importancia de tener lineamientos estratégicos bien definidos, la idea es construir un sistema nacional de cooperación para evitar justamente esa dispersión, la importancia de que la OPP cumpla un rol de asistencia a los responsables de cooperación, de asistencia a ustedes en el proceso de negociación con la fuente de cooperación para transmitir el saber técnico acumulado en la oficina y acumulado del trabajo de la federación con todos ustedes. La posición privilegiada de la OPP no es solamente un tema de la capacidad técnica que la OPP en sí misma tenga, sino de su posición privilegiada de interacción con todas las fuentes de cooperación e interacción con todos los receptores. Eso nos da una información privilegiada que nos permite transferir los saberes acumulados de un lugar a otro. Entonces, no se trata de que seamos muy inteligentes ni muy vivos, sino que simplemente, como trabajamos con todos ustedes, como trabajamos con todas las fuentes de cooperación, podemos colaborar en distribuir el conocimiento acumulado de esa experiencia de gestión entre todos. Por eso, la importancia de esa capacitación técnica, de esa profesionalización del proceso. El tercer componente de este proceso de seis ejes que decía tiene que ver con la creación de una infraestructura y un sistema de información para que esto funcione. Eso tiene algunos aspectos que no voy a analizar demasiado, pero tiene que ver con la estructura básica de la oficina de funciones, sus servidores, sus computadoras, su conectividad, que estaba también bastante debilitada en la oficina. Un componente muy importante tiene que ver con la construcción de base de datos. Uno de esos, que es este tema del mapa de la cooperación, esta sistematización de todos los proyectos de cooperación existentes o registrados, crecer existentes, como muchos que aún se nos escapan, en una base de datos fácil de usar, accesible y que se pueda actualizar permanentemente, es decir, no construir un sistema que luego de construido ahí se queda y se actualiza muy rápido, sino construir no solo la base de datos, sino el sistema a través del cual se carga la información de manera permanentemente y este mapa para que los responsables de cooperación, los funcionarios y los ciudadanos en general puedan ver la información de la cooperación existente a la vez que lo puedan ver los fuentes de financiamiento de esa cooperación. Los que no dan la cooperación pueden en sus oficinas en Uruguay, en sus oficinas centrales, ver dónde están poniendo su dinero. Como ustedes saben, el tema de la visibilidad de las agencias de cooperación es un tema muy importante. Entonces es muy importante que desde Bruselas los funcionarios de la Unión Europea puedan vivir en ese papel y decir, bueno, ¿dónde estamos poniendo los recursos en Uruguay? ¿En qué departamento? ¿En qué tema? ¿En qué área? Lo mismo para los funcionarios de ANSI de Madrid, lo mismo para los funcionarios de Operación de Nueva York, que puedan ver a través de esa información qué es lo que hay. También los decisores de política y cooperación, que somos todos nosotros, y también los propios ciudadanos, que los ciudadanos puedan ver, bueno, a ver, quiero desarrollar y quiero ver a ver qué hay, qué proyectos, a qué se dedican, cuánta plata tienen, cuál es el total de nuestro proyecto para yo poder dar. Eso sin duda va a ser un instrumento importante de cooperación entre ustedes, entre los diferentes departamentos, cosa que también queremos favorecer. Muchas veces se desarrollan proyectos muy similares, por ejemplo, del mismo tema, pero financiados por dos fuentes de cooperación distintas. No un país en Paysandú y otro país en Salto, haciendo un proyecto sobre género, ambos fuentes financiadoras bastante similares. Como son dos fuentes distintas, como son departamentos distintas, no suele haber intercambio de aprendizaje, de saberes sobre eso, y no se aprovecha todos los conocimientos acumulados del desarrollo de esas actividades. Por tanto, también va a ser un instrumento muy útil para ustedes para poder colaborar entre los diferentes departamentos para desarrollar experiencias similares o con fuentes similares o con temas similares que les permita trabajar mucho mejor. Eso requiere entonces una base de proyectos, el mapa de visualización. También hemos desarrollado un sistema de gestión de la fe, área por la cual el Departamento de Cooperación es relativamente conocido, porque quizás algunos de ustedes han tenido alguna vez alguna beca de la que se gestionan dentro de nuestro departamento. Se ha desarrollado un sistema bastante automatizado de recepción de las ofertas de las becas, de la distribución entre los organismos de cooperación y organismos públicos que hay en el Uruguay, para que tenga la información en el menor tiempo posible por vía electrónica, pueda postular esas becas y pueda acceder a esas instancias de formación de manera transparente, de manera rápida, y que no lleguen tarde, eso no funciona lo que solía pasar. Este sistema comenzó a funcionar ya el año pasado y está funcionando realmente bien. Eso creo que es importante también como tema de transparencia. Y después algunos temas más internos de estandarización, protocolos, sistema de gestión interna nuestra, porque como nosotros trabajamos, hacemos más eficiente nuestra tarea para servirlos a ustedes, que para eso es lo que estamos. Entonces, hay una cantidad de procedimientos que no quisiera detallar hoy, pero que tienen que ver con la reforma de la gestión interna de nuestra oficina para hacer más eficiente nuestro trabajo y para que esa eficiencia sea trasladada más allá de los gobiernos. Es decir, que cada gobierno que venga no tenga que reconstruir todos esos sistemas, sino que allí quede la información pública, el sistema estandarizado para todos, y que cualquier sea el gobierno que asuma tenga esos instrumentos a su disposición. Bien, como decíamos, estos procedimientos apuntan a la idea de la construcción de un sistema nacional de cooperación internacional. Como decíamos, el Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional es el articulador de ese proceso, pero es un protagonista más. Los reales protagonistas de ese sistema nacional de cooperación son, por un lado, los donantes, tanto las agencias bilaterales como multilaterales, los gobiernos, los fondos, las ONGs que lo dan, y principalmente los receptores, quienes reciben esa cooperación. Esos son los actores fundamentales de este sistema. Nosotros, nuestra función es facilitar, coordinar y aceitar para que ese sistema funcione, pero que lo hace funcionar, que le da contenido, que le da sustancia, son ustedes. En quinto lugar, decíamos que en este contexto internacional de descenso de la cooperación nos proponemos desarrollar nuevas estrategias de desarrollo, es decir, no quedarnos sentados en el sufrimiento. Muchas veces muy uruguayos, que se puede no ganar más dinero, en fin, qué lástima, pobrecitos, no, ya no vamos a dar más dinero, sino realmente salir a buscarlos. Nuestra idea y nuestra transformación interna apunta a hacer más eficientes los recursos que recibimos, pero también a ser más potentes en salir a buscar esos recursos. Hoy más que nunca, que ustedes lo saben, porque muchos de ustedes también han viajado por el mundo en busca de recursos, uno para recibir recursos de cooperación no solo tiene que demostrar haberlo manejado bien, como Alberto decía, que nos sirve mucho cuando uno va por el mundo, decir, bueno, Uruguay tiene una fama acumulada de muchos años de ser prudente, transparente, serio en el manejo de sus recursos de cooperación. Eso es un elemento muy importante para conseguir cooperación, pero tiene este problema de un desarrollo relativo comparado con la región y el mundo bastante superior. Por tanto, debe agudizar su capacidad de argumentación cuando va a conseguir estos recursos. Mantener, por supuesto, esa transparencia, esa prudencia, esa seriedad en el uso de los recursos, es decir, como decía Alberto, usarlo para lo que decimos que lo vamos a usar, y eso nos da legitimidad frente a los grandes, pero a su vez desarrollar mucha mayor eficiencia, mucha mayor presencia en los foros internacionales, mucha mejor capacidad de negociación para obtener más recursos e intentar detener esa caída de los recursos en la que estamos. Algunos de esos mecanismos tienen que ver con el desarrollo de cooperación sur-sur. Uruguay, en el último informe de la Secretaría General Iberoamericana sobre cooperación sur-sur, queda muy mal parado. De hecho, ese país que queda en peores condiciones. Es decir, que Uruguay, para su nivel de desarrollo relativo, es el país que menos coopera con sus pares, que menos coopera con el resto de los países similares a él. Mucho menos de lo que sería esperado. Esa posición relativa del Uruguay tiene tres razones. La primera es que Uruguay coopera muy poco. Entonces queda muy mal parado ese informe porque coopera muy poco. En segundo lugar, porque lo que coopera no está sistematizado adecuadamente. Es decir, hay sí muchas iniciativas de diferentes organismos, de diferentes empresas públicas. Por ejemplo, OCE, UTE, Antel se destacan mucho en la región por brindar muchas cooperación técnica, también muchos ministerios, seguramente muchas intendencias también lo hacen, pero esa cooperación no queda registrada, no queda sistematizada, no está en un documento que no puede ser con el Uruguay, hace todo esto. Entonces, no llega a los organismos que elaboran esa información. En tercer lugar, lo poco que se sistematiza, lo poco que se elabora, la referente hasta el informe anterior era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ustedes conocen, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una enorme cantidad de funciones y de labores que tiene que ver con la presencia internacional, que lo hacen relativamente débil en la capacidad de contacto con los departamentos, con los ministerios, para recabar esa información. Entonces, también la información que el Ministerio de Relaciones Exteriores elevaba a la Secretaría General de la Americana era solo una parte de lo que había registrado. Entonces, estas tres cosas sumadas, imagínense, nuestra posición era fatal. Parte de esta tarea fue sentarnos con la Secretaría General de la Americana el año pasado, decirles que íbamos a hablar sobre el informe de cooperación. Eso fue como nos miraron asustados pensando que íbamos a hacer una gran protesta. Y dije, bueno, lo que demuestra que el informe fue en el lugar que era para parar, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos esa situación? Entonces, estamos trabajando en los tres. Primero, en nuestro departamento de cooperación de OPP, ahora está referente en la elaboración de ese informe de cooperación. Lo estamos terminando, de hecho, en 2009, en este momento. En segundo lugar, estamos tratando de sistematizar toda la información que existe en el Uruguay sobre eso, tratar de relevar todas las iniciativas y solicitamos un poco la colaboración en ese sentido para todas las iniciativas de cooperación que ustedes están desarrollando en otros lugares de la región, puede ser del mundo. Imaginamos que si las hay en la región, nos lo hagan saber para incluirlo en este informe, pero a su vez también desarrollar estrategias de cooperación. Realmente crear un mecanismo para hacer cooperación sur-sur y que Uruguay pueda dar asistencia técnica a otros países de menor desarrollo relativo, como puede ser Paraguay, como puede ser Nicaragua, como puede ser Haití, o países de igual desarrollo relativo de la región, como puede ser Argentina, como puede ser Chile, como puede ser Colombia, pero que Uruguay en ciertas áreas específicas puede indudablemente asistir, dar asistencia técnica en ciertas áreas que se destaca por su calidad. Por supuesto que en la área de nuevas tecnologías es una de ellas, hay mucha curiosidad internacional con el tema de la CEBAL, se van a desarrollar en las ciencias de cooperación por ellas. Hay algunas áreas tradicionalmente agropecuarias, ahí el ingeniero civil sabrá mucho más que yo, pero todo el tema de la estabilidad del ganado también es un área que se consulta mucho y que ya hay avanzadas algunas gestiones para hacer cooperación en ese sentido. Uruguay tiene la potencialidad de dar asistencia técnica a muchos países en este sentido y queremos crear una plataforma para desarrollar esto. Entonces hicimos una iniciativa para crear un fondo uruguayo de cooperación internacional que se llama así, Fondo Uruguayo de Cooperación Internacional, gracias justamente a la cooperación de España con la administración del Perú, que nos han aprobado un proyecto para desarrollar un fondo que implica un sistema de identificación de las capacidades de cooperación, es decir, saber qué es lo que podemos dar y constituirlos en diferentes iniciativas de cooperación, también dar una forma, una organización de cómo se financia, cómo se paga, qué se puede pagar, de qué manera se organiza financieramente ese fondo, y después un componente de un capital en semilla inicial que permita financiar ese fondo. Muchos ministerios decían, bueno, nosotros podemos ir a un país a enseñarle cómo se hace determinada actividad de aumento de la productividad ganadera o de cómo se implementó el plan CEBAL en zonas rurales de difícil conectividad, pero muchas veces lo que falla es un pequeño monto de dinero que permita pagar el pasaje y unos pequeños viáticos a ese técnico para que vaya en ese país, ¿no? O sea, fondos pequeños en lo que refiere a cooperación, pero que una intendencia que un ministerio quizás no tiene esos fondos o no tiene esa disponibilidad rápida de esos fondos, y por tanto este fondo que se va a empezar a instrumentar en el segundo semestre va a dar respuesta a esas necesidades. Entonces, para redondear, desarrollar mejor lo que tenemos, potenciarlo y sistematizarlo en nuestro lugar y a su vez crear un instrumento específico como este fondo para que Uruguay pueda empezar a posicionarse en la región, decíamos, tanto con los países de menor desarrollo relativo, ya hay varias iniciativas funcionando con Paraguay y algunas en camino en Haití, pero también con otros países de igual desarrollo. Así se abre también un componente que tiene que ver con lo que se llama la cooperación triangular. Es decir, para usar ejemplos que se han conversado, si la Unión Europea se plantea apoyar a Paraguay en la reforma de su sistema impositivo, por ejemplo, es mucho más eficiente y productivo hacerlo vía la exitosa experiencia que ha tenido el proceso de transformación de la DGI en Uruguay con financiamiento de la Unión Europea, desarrollar y trasladar ese know-how a Paraguay con las personas, los técnicos, los saberes específicos de los técnicos uruguayos, ¿no? Que seguramente van a tener la capacidad de insertarse en el terreno de trabajar con los paraguayos bastante mejor que de repente el funcionario de Bruselas. Por lo tanto, los fondos son europeos, el destino final es Paraguay, pero la regulación es vía estos técnicos y estos proyectos uruguayos. Eso, obviamente, genera recursos, genera capacidad técnica, genera hermanamiento entre los países, que es una estrategia también muy importante para lograr el mejor posicionamiento posible en este mundo de la cooperación que decíamos al comienzo, es en principio menos favorable al Uruguay, pero que hay nichos como este para avanzar. Hay mucho más para hablar sobre eso, pero no quisiera pasar. Algunos aspectos de los que estamos para terminar esta parte, relativos al andamiaje legal, como le decíamos, en la ley de presupuestos de 2007 aparece la creación del Instituto Uruguayo de Cooperación. Hay una cantidad de decretos bastante importantes que corresponden al año 85, 86, hay uno sobre becas del año 92, que son decretos muy buenos. Es decir, uno repasa la legalidad de esos decretos y son realmente visionarios y realmente muy útiles. Lo que pasará en el último tiempo es que la OPP había perdido la capacidad institucional de cumplir las funciones que ahí estaban establecidas. No es que no tuviera el marco legal para hacerlo, lo tenía, lo que pasa es que no lo cumplía, no lo ejercía en el real envergadura de ese marco legal y por tanto la gente no sabía realmente cuáles eran las posibilidades de acción que la OPP tenía, cuáles eran sus potestades, cuáles eran los mandatos legales que tenía. Entonces, en este proceso de este año, lo que hemos tratado de hacer es cumplir lo que el marco legal establecía y ampliar nuestro margen de acción. A su vez, construir esta nueva institucionalidad del Instituto Uruguayo de Cooperación Internacional con competencia más clara, con una estructura definida, con cargos permanentes y profesionales, con un presupuesto propio para funcionar, que como ustedes saben, eso debe ser aprobado por el presupuesto, encontrándose en el año electoral, debe ser aprobado por el presupuesto del nuevo gobierno. Por tanto, ese proceso que estamos terminando de construir ahora implica dejar una propuesta que, por supuesto, tendrá que validar el nuevo gobierno, tendrá que hacer los ajustes que crean pertinentes, pero dejar una propuesta de para dónde se puede ir en este sentido para que el nuevo gobierno se encuentre este arranque andando y, como decíamos, haga los ajustes que crea adecuados, pero que permite continuar esta dirección. Algunos datos que surgen de este proceso que les acabo de relatar rápidamente, ¿no? Ese proceso en que decíamos nos ha permitido construir esta base de datos del proyecto de cooperación y nos permite ahora trabajar, es decir, participar en las decisiones de los jerarcas, tanto de la OPP como de diferentes ministerios, para que, como decimos, tomen decisiones de política informada. Es decir, el Departamento de Cooperación es un órgano principalmente técnico, pero que provee información para que los decisores políticos tomen decisiones informadas de cómo debe reasignarse o aplicarse la cooperación internacional. Para eso las autoridades deben tener la información actualizada, confiable y de fácil manejo. Esta base de datos que estamos manejando en este momento implica el registro de algo más de 200 proyectos de cooperación internacional en ejecución. Si uno hace la base completa, en este momento tenemos más de 400 proyectos, pero son proyectos que terminaron el año pasado o que terminaron en el 2007, que ya los habíamos registrado. Es decir, la base tiene más de 400 casos, pero los que están actualizados y funcionando en este momento son 217 proyectos, por una cifra muy importante. Como ven, 63 millones de dólares. Estos son datos del 2008. Es decir, que el Uruguay movilizó solo en el 2008 63 millones de dólares de cooperación. Eso le da una idea de la envergadura ante la que estamos. Ese dato, hasta que se construyó esta base de datos, no existía. Nadie sabía exactamente cuánta operación Uruguay recibía, mucho menos de qué fuente, o sea, quién la daba, para qué tema, y qué lugar del territorio, y cuál era el periodo de tiempo de esa cooperación. Como ustedes ven, y podrán encontrar la cifra que maneja la OCDE en su guía de cooperación, verán que en el 2007, según datos de la OCDE, Uruguay recibía 17 millones. Todos sabíamos que esa estimación era relativamente restrictiva, había información que no la contaba, por tanto algunos actores estimaban que Uruguay recibía aproximadamente 28 millones de dólares de cooperación. Bueno, vean la diferencia entre lo que pensábamos que había 28 millones en un par de casos, los datos de la OCDE dicen 17, ¿no? Todos sabíamos que en realidad era un poco más, y además hay cosas que la OCDE también sabe, pero no las contabiliza. Pero entonces en el imaginario colectivo de muchos de los actores de la cooperación se puede Uruguay más o menos debe recibir unos 28 millones de dólares de cooperación. Bueno, la diferencia es 63 millones. En este contexto electoral en realidad uno podría decir, bueno, miren qué fantástico, qué gobierno, en realidad criticó la cooperación existente. Bueno, todos sabemos que en realidad un porcentaje enorme de ese aumento tiene que ver con que no estaba registrado. Hay sí una parte que es mérito de esta gestión de haber aumentado eso. Pero la parte muy importante es simplemente no estaba registrada y ahora la tenemos. Entonces, eso es el primer dato relevante que le quería transmitir. Tratando de hacer algunas estimaciones, proyecto por proyecto, para esta presentación hoy, intentamos ver cuáles proyectos que eran lo que llamamos de nivel nacional, es decir, que son todo el país, pero en ningún lugar específico, y cuáles tienen una aterrizaje y una implementación exclusivamente territorial, es decir, que son en determinado departamento. Recordemos, por supuesto, que proyectos que son de nivel nacional o agregados incluyen también otros departamentos. No imagínense, hay un proyecto de cooperación en el Ministerio de Trabajo que trabaja con las distintas oficinas de empleo de cada uno de los departamentos. O sea que la mayoría de los proyectos que uno denomina de nivel nacional incluyen también a todos o a buena parte de los departamentos. Pero también hay algunos proyectos que seguramente son los que ustedes más manejan, que son en determinado departamento, en uno, es decir, un proyecto en el Cerro Largo, un proyecto en el DF, un proyecto en Paisandú, un Maldonado, en el norte, específicamente desarrollado un departamento. Si tomamos lo que son de nivel nacional, repito para que quede claro, que incluyen a los departamentos, pero que son administrados desde el gobierno central, más o menos esto de nivel nacional, y así incluimos también a Montevideo, significa casi el 80% de los fondos, unos 50 millones de dólares, y aquellos que se desarrollan específicamente en el interior, por un total aproximado siempre de unos 14 millones de dólares. Es decir, un 22% del total son proyectos de cooperación que se desarrollan en uno o más departamentos específicos del interior del país. Esta es un poco la distribución general de lo que tiene que ver a nivel nacional y nivel departamental. Seguramente muchos proyectos de cooperación descentralizada que se establecen en los departamentos se nos escapan. Muchos de ustedes nos remiten información, están incorporados en la base de datos, pero en algunos casos todavía nos falta acceder a determinada información que aún no tenemos porque debemos justamente aceptar ese mecanismo de comunicación entre los departamentos y nuestro oficio. Si nosotros consideramos la distribución de proyectos por organismo ejecutor, ahí el porcentaje de fondos del gobierno nacional aumenta levemente a 88% y 12% en los organismos, en los gobiernos departamentales. Esto me quiere decir que hay muchos proyectos que se desarrollan en el territorio, que tienen que ver con proyectos que se desarrollan en determinado departamento, que los fondos van a ese departamento, que las actividades se desarrollan en ese departamento, pero que la administración es centralizada. Un ejemplo de eso es buena parte de los proyectos que tenemos en IT, ¿no? Que tienen un aterrizaje, se realizan específicamente en determinado departamento, pero que buena parte de esos fondos son administrados por el gobierno central, ¿no? Es decir, que el departamento recibe los beneficios de esa cooperación, pero no es quien se encarga de la administración. A veces los departamentos están más interesados en administrar esos fondos, pero a veces no tanto, porque también implica mucho trabajo, implica mucha gestión administrativa, implica mucha duda. Entonces, así hay también diferentes escuelas, diferentes visiones. Hasta ahí era la información que les quería, transmitir. El último mensaje, y dejaría un espacio para preguntas que ustedes tengan, es: nuestra oficina está trabajando para que la cooperación sea lo más efectiva y eficiente posible para los ciudadanos, que es nuestra tarea. Por lo tanto, estamos a su disposición, estamos a sus servicios para colaborar con ustedes en asistirlos en la elaboración de sus proyectos, asistirlos en la negociación con los organismos que ustedes tienen que tratar. Con algunos de ustedes ya lo estamos haciendo, con otros aún no, y esperemos que lo podamos hacer pronto. Nuestro panorama general de todas las agencias de cooperación y de todos los receptores de cooperación nos da un lugar privilegiado en ese sistema, y por tanto tenemos que compartir ese conocimiento, compartir esa capacidad con los gobiernos departamentales, que obviamente sumidos en la tarea diaria que tienen de resolver 50 millones de problemas, y imagino que muchos de ustedes no están exclusivamente para encargarse de la cooperación, sino que seguramente trabajando todo a poco con los intendentes tienen que hacer enorme cantidad de tareas, y cooperación es una parte de esa tarea. Quizás no manejan procedimientos, no manejan detalles de cooperación, no manejan cuáles son los otros proyectos que hay de cooperación sobre quizás el tema que ustedes quieren trabajar. Entonces es bueno manejarlo, es bueno tenerlos. Hay un proceso de confianza mutua que se construye. Cuando nosotros empezamos la tarea, muchos gobiernos departamentales eran un poco desconfiados, pensando que el organismo central, ¿no?, y la provincia, lo tiene esa visión de organismo central, ¿no?, estaba para entorpecer el proceso, para controlar, para hacer un trámite más que había que hacer, ¿no?, un sello más que había que ponerle a un trámite, y veían esta oficina como un típico mostrador de funcionario público que tiene el sello, pero si este proyecto pasa, no pasa. Es decir, la oficina no le daba ningún valor agregado al proceso. No, eso, pero ¿para qué me dieron otro peso? En realidad no me ayudan en nada, no colaboran conmigo en esto, me ponen condiciones, me complican la vida. Entonces, bueno, siempre es mejor bypassarlo, arreglar por otro lado y directamente con la fuente de tratar de negociar. Si bien nosotros tenemos las potestades legales de controlar ese proceso, preferimos primero ganar la confianza de los actores y decir: bueno, señores, tenemos algo que contribuir en ese proceso, tenemos algo que dar en ese proceso, venga a hablar con nosotros, trabajemos en conjunto, usted por sí solo verificará si contribuimos o no en ese proceso. Entonces, por suerte, los que han venido siguen viniendo, hemos mantenido una cierta fidelidad de los clientes, que después que vienen una vez, siguen colaborando con nosotros, seguimos trabajando en conjunto, porque, y estoy pensando en unos casos concretos, después que aparecen las demandas de los departamentos, nosotros podemos facilitarles el acceso a la cooperación con otras fuentes, teniendo presente cuáles son las necesidades de los departamentos, teniendo en nuestro portafolio sus demandas específicas. Entonces, cuando tenemos reuniones que son a diario con diferentes fuentes de cooperación, decimos: ah, bueno, hay que plantear una iniciativa de tal departamento que es algo que usted podría llegar a financiar, y ahí hacemos el vínculo entre la oferta y la demanda de cooperación. Entonces, hemos querido primero transformarnos hacia adentro, primero ganar en eficiencia y en eficacia, y construir una confianza que lleva su tiempo, pero que la podamos seguir haciendo, para que realmente le demos un valor agregado a este proceso y no nos convertamos simplemente en un lugar de poner un sexo en un mostrador, que siempre es la imagen tan negativa que uno tiene de los funcionarios públicos. Así que estoy a su disposición, y cualquier pregunta en este momento que quiera hacer complementaria de esta.